Hermano, abramos nuestras Biblias al Salmo número 27. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 6. Versículo 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado.
Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Versículo 5 dice: Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Versículo 6, aquí vamos. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mire, una vez más, usted nota aquí cómo David era muy expresivo. No era como Juan, por ejemplo, que era muy parco, muy escaso en sus palabras. Sin embargo, David era alguien que no desaprovechaba oportunidad para expresar lo que él sentía por Dios. Era bastante expresivo. Note que al final del versículo 6, dice él que cuando el Señor lo haya protegido, lo haya guardado, dice que él sacrificaría en su tabernáculo sacrificio de júbilo. David, como decía esta mañana, era alguien que cuando lograba bendición y victoria de parte de Dios, ¿qué hacía él? Ofrendaba a Dios sacrificio. Ofrendaba sacrificio. Y no es que Dios se haga más Dios por eso, pero lo que vemos en David siempre es un corazón como agradecido, un corazón agradecido con Dios. Pero también dice él: cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Otra cosa que hacía David también era adorar a Dios cuando él tenía sus victorias. Esta vez vamos a estudiar este Salmo 27. Y hoy vamos a tener la primera exposición de la serie Jehová es mi luz y salvación. Jehová es mi luz y salvación. Usted puede decirlo también, porque yo estoy diciendo que Jehová es mi luz y salvación. Usted también puede decir, ¿qué usted diría?
Jehová es mi luz y salvación.
Es su luz y su salvación, igual que para mí. Vamos a meditar en este salmo precioso. Como en otras ocasiones, nosotros hemos expresado, el libro de los Salmos es un libro fabuloso, porque este libro, en principio, en el contexto judío, no se conocía como Salmos. Ese no era el nombre que ellos daban a este libro. Y en la Septuaginta, en la traducción de la Biblia hebrea al griego, allí aparece por primera vez la palabra Salmos. Y justamente esta palabra, la palabra Salmos, lo que habla es de adoración, de alabanzas, de cánticos. Y los judíos utilizan este libro como su libro de canto, su libro de adoración. Cuando nosotros nos adentramos a los capítulos de este gran libro, que es el libro más largo que tiene la Biblia, 150 capítulos contiene. Aquí encontramos el capítulo más largo, que es el capítulo 119, que tiene 173 versículos. En fin, este libro es un libro precioso porque está dentro del grupo de los libros sapienciales, libros de sabiduría, libros poéticos. Ahí aparece este libro. El tema básico del libro de los Salmos en su conjunto es la ayuda que él nos puede dar para vivir una vida real en el mundo real. Este libro Es un libro muy práctico, su teología es muy práctica, porque contiene las experiencias de sus escritores, de David, de Moisés, de Salomón, etcétera, de los hijos de Coré. Y encontramos que en este salmo operan simultáneamente dos dimensiones. En primer lugar, una realidad horizontal o corporal. Lo que quiere decir esto es que gran parte de las enseñanzas habla de lo relacional, cómo relacionarnos correctamente con el prójimo. A eso los teólogos le llaman una realidad horizontal o temporal. Cómo relacionarnos correctamente con nuestros congéneres, con nuestros amigos, cómo relacionarnos aún con nuestros enemigos. Esas verdades teológicas aparecen en el libro de los Salmos. Si usted tiene una persona que es su enemigo, pastor, los cristianos tienen enemigos. No buscamos enemistad, pero hay gente a la que uno le cae mal y se constituyen en enemigos de uno. ¿Y qué uno va a hacer? ¿Cómo uno puede cambiar a esa persona? Ahora, ¿cómo vamos a actuar frente a los enemigos? ¿Lo vamos a perseguir para darle lo que se merece? Bueno, pues mire, el libro de los Salmos contiene verdades que nos ayudan en estas realidades horizontales. Y lo segundo que toca el libro de los Salmos es una realidad vertical o trascendental. Una realidad vertical. Esto es que también a través del estudio del libro de los Salmos nosotros aprendemos a relacionarnos correctamente con nuestro Creador. Relación vertical con nuestro Creador, relación horizontal con nuestro prójimo. Pero cierto, amados hermanos, que bajo esta perspectiva, nosotros también podemos entender que el libro de los Salmos contiene muchas verdades que tienen que ver con lo terrenal, con lo terrenal, con los acontecimientos cotidianos, que asuntos espirituales. El libro de los Salmos contiene verdades que nos conectan con la realidad terrenal. De manera que es importante porque nosotros no estamos en el cielo. ¿Dónde estamos? En la tierra. Entonces tenemos que aprender a relacionarnos correctamente, adecuadamente, bíblicamente, con los acontecimientos de la tierra. Y eso contiene el libro de los Salmos. El libro de los Salmos además contiene todos los ciclos de la vida. Los ciclos de la vida, problemas, triunfos humanos, ocasiones en donde nosotros nos sentimos tristes, quejas humanas, confianza, oraciones, alabanzas a nuestro Dios soberano. Aquí, a la luz de este pasaje, nosotros encontramos que el salmista David, uno de los autores más connotados del libro de los Salmos, él comienza diciendo: Jehová es mi luz, dice, y mi salvación. El uso de este adjetivo posesivo dos veces en la primera línea: Jehová es mi luz y mi salvación. Porque él pudo haber dicho: Jehová es mi luz y salvación. No, él dice: Jehová es mi luz y es mi salvación. Y justamente él expresa aquí, con estos dos adjetivos posesivos, la intimidad que él gozaba al vivir en la presencia de Dios, la intimidad con Dios. Amado, nosotros tenemos que trabajar y que progresar en nuestra intimidad con Dios. Este libro o este capítulo 27 está caracterizado de manera particular por intensos contrastes como lamentación y alabanza. A la vez que él se lamenta de algunas situaciones, a la vez él alaba a Dios. Y hermano, ¿usted cree que usted y yo podríamos llegar a ese nivel espiritual? Porque ¿sabe qué es lo que ocurre muchas veces? Que muchas veces cuando estamos en la dimensión de lamento, de tristeza, de problema, no alabamos a Dios. Nos vamos a un rincón. Incluso muchas veces hasta no venimos a la iglesia porque yo estoy triste, porque me siento mal, porque estoy ofendido, porque estoy ofendida, etcétera. Pero David alcanza este nivel espiritual, él puede disfrutar de la adoración a Dios, de la alabanza a Dios en medio de la lamentación. Pero también lo otro que encontramos en este salmo es persecución y alabanza también. David fue alguien que gran parte de su vida la vivió corriéndole a un enemigo poderoso. Ustedes saben que él tuvo que correr de Saúl, y no a Saúl solo, porque quizás si hubiera sido Saúl solo, lo enfrenta hombre a hombre como enfrentó a Goliat. No, era Saúl y el ejército de Israel que iba contra él. Un grupo de hombres para matarlo, para destruirlo. Pero aún en medio de esa persecución, este hombre puede adorar, puede alabar a Dios. En tiempo de guerra también encontramos aquí que este hombre podía adorar a Dios. Y es que, amados hermanos, déjenme decirles lo siguiente. Debemos aprender que nuestra relación con Dios no debe depender de las circunstancias. ¿Me entendió? Eso es lo que vemos aquí. Circunstancia de lamento, de tristeza. Circunstancia de persecución. Circunstancia de inestabilidad, de guerra. Pero aún en medio de esas cosas, ¿qué hacía David? Alababa a Dios, adoraba a Dios, loaba a Dios. Porque ciertamente, amados hermanos, todas esas cosas constituyen el modus vivendi en este mundo. Algunas veces tenemos la esperanza aquí de vivir feliz y contento. Hermano, eso todo lo queremos, pero sabemos por la palabra de Dios que eso es imposible mientras vivamos en este mundo. ¿Me entendió? Mire, por ejemplo, usted compró su casa nueva y usted la va a vivir. No se la ha entregado el banco todavía. Y ya usted llenó los papeles. Eso es por decir algo que todo el mundo quiere, tener su casa propia, ¿sí o no? ¿Cuántos no quieren tener su casa propia? No quieren. ¿Cuántos quieren tener su casa propia? Hay gente que no quiere ni una cosa ni la otra. Bueno, que Dios tenga misericordia. Jehová, Jehová, ten misericordia de nosotros. Pero bueno, todos queremos tener nuestra casa propia. Pero sabe, hermano, este mundo es tan tremendo que algunos que la tenemos vacía y viven en otra alquilada. ¿Usted se da cuenta cómo es que este mundo? ¿Y cómo así, pastor? ¿Eso es posible? Ese es mi caso. Sí. Sí, amados hermanos, esas cosas pasan. Hubo una época que yo estaba pagando el préstamo del apartamento que tenemos de aquel lado y pagando el alquiler de la casa. A lo menos llegamos al tiempo de que ya terminamos de pagar el préstamo y solamente pagamos el alquiler de la casa donde vivimos. Ah, bueno, Giancarlo está montado en el mismo caballo. Giancarlo tiene su apartamento de aquel lado, lo está pagando el préstamo y está pagando un alquiler. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, Giancarlo. Sí, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es cada vez que usted entra a ese banco y da un dinero y usted osa mirar ese recibo. Y si usted es acucioso y le gustan los números, entonces usted mira, intereses tanto, capital tanto, y eso deprime, amado hermano. Bueno, Rosa sabe, ¿verdad? Porque Rosa se ha manejado en ese tipo de trabajo. Intereses tanto, capital tanto. Y usted nota que al capital va un chin, pero intereses la mayor parte del dinero. Hermano, es difícil ser feliz en este mundo. Y no me baja nada. ¿Y cómo es posible? Si yo he pagado ya 2 años, 3 años y todavía debo tanto. Sí, es que es así el sistema del mundo. Es así, amado hermano. Pero usted, cuando le aprueban el préstamo, se siente contento. Cuando Rosa me dijo a mí, Ramón, ya el préstamo está aprobado. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre de Dios! Y él pasa por aquí a firmar. Pasé por la oficina de Rosa, firmamos el préstamo. Pero mi hija, 15 años, duró resolver ese problema. 15 años yendo mes tras mes. 15 largos años. A 20. Yo sé el caso de Miriam y Raúl allá en Puerto Rico, que la casa de ellos Yo recuerdo cuando ellos compraron esa casa. ¿Sabe a cuánto la financiaron? A 30. Porque allá lo hacen a más tiempo. Si a más tiempo, pues los intereses ganados son más. Ya usted sabe, 30 años. 30 largos años. Si usted tenía 30 cuando le aprobaron el préstamo, usted va a comenzar a descansar a los 60. Hermano, este mundo no es fácil. Este mundo no es tremendo. Pero algunas veces nos mete en la mente, no, yo voy a hacer lo posible para ser feliz en este mundo. Y está bien eso. Pero nosotros tenemos que ser bíblicos y entender que en este mundo eso va a ser muy cuesta arriba. Mira, hermano, habrá momentos que usted tenga de lucidez, de gozo, de paz, de tranquilidad. Pero mire, usted sabe lo que usted despertar una noche y ve a un ladrón dentro de su casa. Usted se acostó tranquilo. Usted hizo su devocional. Usted oró y se encomendó a Dios. Pero cuando abre un ojo así, porque Dios es tan misericordioso, que le abre el ojito y usted abre el ojo o se levanta, mi hermana, y se encuentra con ese maligno ahí adentro. Oye, como Dios bendice a sus hijos, mis amados hermanos. Mire, Ana cantaba la canción esta mañana, como quiera Dios te va a bendecir, ¿verdad? Tenemos que ver esa canción en el contexto de las Escrituras. No la podemos ver fuera del contexto de las Escrituras, porque vamos a ver entonces que lo que dice la Escritura entonces no tiene sentido. Pero yo creo que lo que esa canción está diciendo es que aún en medio de los problemas, como David está en momento de guerra, en momento de persecución, en momento de lamento, de tristeza, la bendición de Dios está sobre ti. Porque es que eso no depende del Estado, eso no depende de lo atenuante. Es Dios que ha prometido bendecirte a ti, bendecirnos como creyentes, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. David era alguien así que tenía una alta comprensión de esta verdad. Y nosotros como creyentes también debemos crecer en este asunto. Dios es Dios de bendición. Pero le aprobaron el préstamo y usted está contento. Y va a la compañía, lleva los papeles y le entrega la llave de la casa. Oiga, yo recuerdo, eso fue una cosa tremenda. Yo estaba que brincaba como el conderito de la manada. Yo vivía aquí en Villa Juana, en el Quinto Centenario, en medio de esa situación tremenda, y en Villa Juana, no, en Villa Consuelo, en el corazón de Villa Consuelo. Y cuando me entregaron esa llave, yo estábamos loquitos por mudarnos. Íbamos a mudarnos mañana. Y no, pero tenemos que recoger. Empezamos a recoger, nos mudamos para allá. Pero hermanos, cuando nos mudamos en esa casa nueva, con todas esas esperanzas y todas esas cosas que nos hacen sentir bien, algo pasa que nos roba el gozo, sea en el interior, en el seno de la familia, o sea que de repente usted descubre que cuando usted le da al baño, no descarga, ya hay problema. ¿Y qué es lo que pasa? Porque se llena esto y todo el agua cae aquí adentro, entonces ya hay que bregar con eso. ¿Sabe cuál fue el problema que encontramos allá después de mudado? Todo bien, todo chévere. El constructor primero había hecho el edificio de enfrente, fue el primero. Y el de nosotros fue el segundo que él hizo. Cuando nosotros nos mudamos allá, ese edificio de enfrente, que tenía alrededor de 20 familias, ya estaba lleno. Todas esas familias vivían ahí primero que nosotros, en ese residencial. Y un buen día se va el agua. ¿Y qué es lo que pasa? Que no hay agua. Y todos los vecinos abren la puerta, que no hay agua, y prenden la bomba. No, que no hay agua. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el constructor, para ahorrarse dinero, en el pozo y la bomba del edificio del frente, conectó este edificio. No se lo dijo a ellos, ni nos lo dijo a nosotros. Cuando ellos lo descubrieron, se quedaron callados, y lo que hacían era que cerraban la llave. Y uno estaba así, no, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vamos a la constructora, frente a frente al Bravo de la Churchill, ahí estaba una plaza que hay enfrente, ahí estaba la constructora. Voy a la constructora, hablo con el señor Ronnie, hablamos con él y ahí empiezan los problemas. No, porque tú sabes, es que no, yo no podía dar un precio como que yo le di a ustedes y comprando todo nuevo, pero señor, dilo primero, ¿verdad? Tú lo dices y tú dices, mira, este precio es un precio especial porque hubo cosas que yo la puse común entre los dos edificios. No, lo descubrimos allá. Todo lo que comenzó con esa felicidad y uno queriendo acostarse tranquilo. Entonces, en 2 o 3 semanas empezó el viacrucis. Hermano, en este mundo siempre vamos a ser asaltados por dificultades, por situaciones. Ahora, David lo que nos demuestra en este Salmo es que en medio de esas situaciones conflictivas, de problemas, podemos seguir alabando el nombre de Dios. Hermano, eso no tiene nada para ser objetado. Nuestra fidelidad a Dios no debe depender de los problemas de la vida. Los problemas estarán siempre. Siempre estarán los problemas. No hay forma de nosotros vivir en este mundo sin dificultad. Algunas personas piensan que teniendo dinero van a resolver. No, si yo tuviera cuarto, yo fuera un hombre, dicen algunos. Oiga esto. O sea, con un hombre ahora. Sí, yo he oído. Si yo tuviera cuarto, yo fuera un hombre. O sea, creo que una mojiganga entonces ahora. Y lo cuarto que lo van a hacer un hombre. No, usted es un hombre, aunque esté pelado. Dios no lo hizo una mojiganga, Dios lo hizo un hombre. Oye, si yo tuviera dinero, fuera una gran dama. No, usted es una gran dama. Porque ser gran dama no depende de tener o no tener dinero. Como dice un vehículo por ahí, Dios no hace disparate. Dios no hace porquería. Dios todo lo que hace, lo vimos esta mañana, cómo es bueno y bueno en gran manera. Usted es la máxima creación de Dios. Los problemas de la vida, las dificultades de la vida no deben amilanarle. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adorando a Dios, sirviendo al Señor siempre, independientemente de las situaciones que nos circunden. El diablo es que quiere poner eso en tu vida, en tu mente, para que tú pienses que si tienes problemas, ya todo se derrumbó. Tú no tienes que venir a la iglesia, tú no tienes que orar, tú no tienes que leer la Biblia porque ya todo se derrumbó. No, mentira del diablo. Podemos seguir fieles a nuestro Dios. Mi vida cristiana, mi vida en Dios, mi vida de cercanía de Dios, no depende de las cosas que estén circundando en este mundo. Amén. En este Salmo encontramos nosotros 3 asuntos importantes, de los cuales queremos solamente ver el primero. Los versículos 1 al 6 de este Salmo nos presentan la conversación de David consigo mismo acerca de sus privilegios. Eso es lo primero que encontramos aquí. Es decir, un monólogo de David con él mismo. Él usaba mucho este tipo de figura. Él usaba el monólogo. O sea, David le dice, bendice alma mía a Jehová, hablando con él mismo. Y ahora aquí, él está hablando consigo mismo en los versículos 1 al 6. Y eso es lo primero que encontramos. La conversación de David consigo mismo acerca de sus privilegios. Y en estos versículos tenemos 6 privilegios que aunque oiga bien la tierra tiemble, aunque el enemigo brame, aunque la tierra sea movida, aunque venga un tsunami, esos privilegios vienen de Dios y Dios no cambia. Dios no cambia. Él es inmutable. Es una de sus características. Dios es inmutable. Si él ha dicho que ha de bendecir, él, espéralo, que él, así, él lo hará. Él lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Aquí encontramos 6 privilegios. Y él está hablando consigo mismo acerca de ellos, de estos 6 privilegios. ¿Cuáles son los privilegios que encontramos aquí a sabiendas de que Dios es nuestra luz y nuestra salvación? En primer lugar, en el versículo 1, nosotros encontramos que cuando nosotros tenemos a Dios como nuestra luz y salvación, hay ausencia de temor en nuestras vidas. Hay ausencia de temor. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién? Es una pregunta retórica. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y eso no era particular, no, eso era David, porque David era un hombre con una corazón de Dios. No, eres tú también, amado hermano. Esa prerrogativa es tuya. Esa prerrogativa es mía. Nosotros debemos entender que Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza en medio de la tribulación. Oh, amados hermanos, tenemos un Dios todopoderoso a nuestro favor. Podemos entender que la bendición de hacerlo a Él, de tenerlo como nuestra luz y salvación, nos libra del temor. Estamos listos para partir a la eternidad. Ay, no me hable de la muerte, camino. Yo ahora tengo un pánico a la muerte, dicen algunos. No, si el Señor destruye tu salvación, no hay problema. Decimos como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, está el sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? 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 Estamos amparados en el verdadero. Sea que muramos, sea que vivamos, ¿de quién somos? Somos del Señor, ¿y por qué temer? Hermanos, de todas maneras vamos a partir un día de aquí. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Gloria a Él que no nos reveló cuándo es. Si me hubiera dicho a mí que es el 27 de febrero del 2019, óigame, yo estuviera preocupado ya. Y estuviera ya preparando todas mis cosas. Porque el 27 viene ahorita, del 2019, de febrero. No hay nada por qué temer, amados hermanos. No hay nada por qué temer. Aún la situación de la criminalidad y la delincuencia, no hay que temer a eso. No hay que ser paranoico con eso. Jehová es mi luz y salvación. ¿De quién temeré? Usted puede vivir sin temor. No permita que su mente le traicione. Tenemos a Dios de nuestra parte. Óigame, Dios no va a permitir lo que Él no quiera. Y usted y yo vamos a morir un día, Él lo sabe. Nuestros días están contados delante de Él. Amén. Y cuando Él nos mande a buscar, es el mejor día. Ese es el mejor día. La vida del cristiano no es casual. La vida del cristiano está en las manos de Dios. Lo segundo que encontramos aquí, el segundo beneficio que encontramos aquí, la segunda bendición que encontramos aquí, es que en el versículo 2, Dios se encarga de nuestros adversarios. No hay que tirar piedra. ¿Usted recuerda cuando este hombre apareció y empezó a gocearle todo tipo de mala palabra a David? Siendo el rey, teniendo todo el poder para eliminar a ese hombre. ¡David, sanguinario, asesino! Tú eres un hombre malvado. David dejó a ese hombre tranquilo. David no levantó su mano contra ese hombre. Lo dejó tranquilo. Aceptó que le tirara piedra y tierra encima, lodo. Aún a sus guardaespaldas le dijo, tranquilo, dejen a ese hombre quieto. Dejen a ese hombre quieto. Y mire, a mí me gusta lo que David le dice a los hijos de Sarvia que querían incursionar y cortarle la cabeza a ese hombre por irrespetuoso contra el rey. David dice, no, pero ¿quién sabe si Dios es que lo ha mandado para que me injurie? Déjenlo tranquilo. Si le hago algo, es contra Dios que yo voy a pecar. Es a Dios que voy a importunar. Wow, hermanos. David está contente de que en su vida no pasa nada sin que Dios lo permita. Y por más que él luche y batalla, aún siendo quien él era y con un ejército poderoso y con una destreza tremenda para la pelea, él sabe que él nunca podrá cambiar lo que Dios quiere hacer. De igual manera nosotros, amados hermanos, nunca podremos cambiar lo que Dios no quiera de nosotros. Ahora, no quiere decir que nosotros vamos a ser conformistas y nos vamos a tirar a... No, porque yo estoy bajo la voluntad de Dios y Él me va a traer todo aquí. No, no, tenemos que leer la Biblia en su contexto, todo. Tenemos que hacer la parte nuestra. Tenemos que hacer nuestro esfuerzo. Pero debemos entender, amados hermanos, que Dios se encarga de nuestros adversarios. ¿Alguien se levantó contra usted? No arremeta contra él. No, 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 déjelo tranquilo. Ore por esa persona. Usted no tiene que tomar la venganza en sus manos. El Señor lo ha dicho claro, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. No hay que vengarse. Como cristianos, debemos enseñarle a la gente lo que es verdaderamente un cristiano, una cristiana. Ay, tú no sabes lo que dijo fulano de ti. Dijo que tú eres, ajá, dijo eso. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay, muchacha, tú no sabes que Perencejita dice que tú eres ta, 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 ta. ¿Qué dijo eso? Esa serpiente antigua. No te apures. Yo creo que no es una ofensa más tremenda que esa, ¿verdad? No, no ofenda a esa pobre señora. Déjela tranquila. Ore por ella. Hermano, ¿qué tenemos que aprender a ser verdaderamente cristianos? David era un hombre cristiano mil por mil. Mil por mil. Él no era cristiano en el templo, ¿no? Él era cristiano en todos los aspectos de su vida. Y tenemos que aprender eso de él. Por eso vemos que en los salmos contienen la vida práctica. La vida práctica. Dios se encarga de nuestros adversarios. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Yo le tendí una emboscada y lo maté a todos. ¿Eso es lo que dice? Ellos tropezaron y no fue él que lo hizo tropezar. Dios se encargó de sus enemigos. Tenemos que crecer en eso, amados hermanos. Tenemos que crecer en eso. Dios se encarga de eso. En tercer lugar, en el versículo 3 encontramos también otra bendición, otro privilegio. Dice aquí en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Oiga, qué palabra. Yo estaré confiado. Y es que, amados hermanos, en tercer lugar, en el Señor estamos seguros. Hay seguridad en nuestro Dios. Por difícil que sea la situación, hay seguridad en nuestro Dios. Dice en el San Juan capítulo 10 que nosotros estamos en la mano del Padre. Pero estamos también protegidos por el Hijo. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Hijo ni de la mano del Padre. ¿O usted cree que Dios puede ser objeto de un manoplazo para arrebatar lo que él tiene? A usted y a mí no pueden hacer eso, pero a Dios. ¿Usted cree que el diablo puede arrebatar la cosa a Dios? Por eso que esa cuestión de arrebatar, eso no tiene, eso es una cosa sin sentido. Y si a propósito, si usted ha arrepentido esas cosas, deje eso, amado hermano. No hay que arrebatar. No hay que arrebatar, por difícil que sea la situación, por tremendo que sean los problemas, en el Señor estamos seguros. Estamos seguros en Él, pero tenemos que creer esto. Si usted y yo no creemos esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a arrebatar? ¿Me está entendiendo, amado hermano? Número cuatro. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Nosotros debemos tener presente, amado hermano, que como cristianos tenemos un lugar de reposo, de descanso, donde Dios envía bendición y vida eterna. Y es cuando están los hermanos juntos en armonía. Dios envía bendición y vida eterna. Mire, cuando venimos al templo, hemos venido al mejor lugar de nuestra vida. Mire, estar en el templo adorando a Dios, oiga bien esto, es mejor, es más fortificante, más tonificante, más vigorizante que estar en la casa. Dios ha prometido hacer acto de presencia en su santo templo y estar allí para edificar nuestras almas, nuestros corazones, de manera que otro privilegio que tenemos nosotros los cristianos, según lo que David presenta aquí en el versículo 4, es el privilegio de reposar en la casa de Dios. Hermano, yo no sé si usted ha podido ser objeto de esto, pero mire, yo he venido alguna vez a la congregación con un estado de ánimo en revoluciones bajas. y después del culto, ya todo está bien. Yo no sé si te lo ha pasado, pero a mí pasa, me ha pasado muchas veces. Algunas veces he venido con tantas preocupaciones por todas las cosas que pienso, que me pasan por la mente, muy preocupado, y pienso inclusive que me va a dar problema pararme aquí a predicar la palabra, por los problemas, la mente, pasa un pensamiento, pasa otro pensamiento, mira esto, mira lo otro, y todo eso está efervesciente en la mente. Pero saben, al disfrutar del tiempo de oración, de las alabanzas, cuando me paro aquí arriba, predico, y se me olvidó todo lo que estaba pensando allí. Cuando salgo por esa puerta y llego a mi casa, es que vuelvo a recordar, pero mira, yo me estaba, todo se fue. Es un privilegio, hermano, estar en la casa de Dios. Es un privilegio. Ese es uno de los grandes privilegios que David pudo disfrutar. Estar en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios es mejor que estar en el play. Y la verdad que después de 51 años de pérdida, hubiera sido una bendición. Yo sé que todos esos estrellistas allá en la Romana gozaron. Yo hubiera querido estar con ellos allá. De 51 años. Yo creo que el premio a la perseverancia hay que hacerlo a los estrellitas. Hubo un equipo llamado Los Pollos que cuando perdieron 2 años se disolvió el equipo. Pero los estrellitas duraron 51 años perdiendo y ahí y ganaron ahora. 51 años después. Yo creo que el mérito a la perseverancia es de las estrellas orientales. Son dignos de imitar. ¿Qué le parece eso? ¿Usted se imagina que usted, siendo cristiano, tenga 51 años de problema, de prueba? ¿Usted cree que podría estar todavía sirviendo a Dios? Una buena pregunta. Yo no sé si, ya vimos que la del apoyo, en 2 pérdidas se disolvió el equipo. Pero mire, yo no sé si la Zaira, el Licey, el Escogido, podrían aguantar 51 años. Yo no sé, pero las estrellas lo aguantaron. Eso se llama perseverancia. Nosotros tenemos un privilegio, amados hermanos, del que podemos disfrutar, que es habitar, estar, cada vez que se abren esas puertas, en la presencia de Dios. Eso David lo demandaba. No es que oraba algunas veces, él demandaba eso delante de Dios. Señor, no permita que yo me aparte de tu casa. No permita que yo deje de estar allí en tu presencia. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Yo espero que él me ayude, pero yo voy a hacer lo mío también. Yo lo voy a buscar, yo lo voy a hacer, yo voy a luchar, yo voy a trabajar. ¿Para qué, David? Para que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué, David? Para contemplar. Para contemplar la hermosura de Jehová. Y déjeme decirle, Dios es espíritu. No es que iba a ver la cara de Dios. Oh, qué bonito es Dios. Mírelo. Oye, pero qué ojo tiene. Pero el Señor es precioso. Pero no. Contemplar la hermosura de su carácter, de quién es Él. Y dice, y para inquirir, para investigar de Él en su templo. Y eso es al oír la verdad de Dios. Es un privilegio que tenemos, amados hermanos. El privilegio de posar, de reposar, de disfrutar, de gozar en la casa de nuestro Dios. En quinto lugar, podemos también disfrutar de la protección divina. De la protección divina. Versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Nuestro Dios es Dios que protege. Debemos decir lo siguiente. Eso no significa que a usted y a mí nunca no nos va a pasar nada. No. Podemos ser objeto de un asalto. Podemos ser objeto de un cartereo. Pero lo que nosotros debemos tener pendiente es que la protección de Dios siempre estará con nosotros porque pudo haber sido peor. Dice el Señor que no debemos temer a los que matan el cuerpo. En otras palabras, yo no debo temer al ladrón que me puede carterear, que me puede robar. Mi temor debe estar hacia Dios. A Dios debemos temerle. Pero las cosas que pasan en este mundo, señor, hermanos y hermanas, debemos entender que sí, en Dios estamos blindados. Estamos blindados. ¿Recuerdan los jóvenes allá en Babilonia que cayeron en el horno de fuego? Eso era para ni siquiera encontrar grasa de esos cuerpos. Consumirlo ya. ¿Y qué pasó? Ni siquiera su ropa volvieron a quemado. Ni uno de sus cabellos se quemó. Dios es nuestra protección. Daniel en el foso de los leones. Leones con tiempo, sin darle comida, expresamente. Para que cuando lo soltaran y se tiraran dos o tres cristianos ahí, dos o tres personas, los leones se lo comieran, hizo facto. Pero vimos cómo Dios, un panorama glorioso del cristiano, donde él está sacrificando en el tabernáculo, en la congregación, sacrificio de gozo, de júbilo, y también está, dice allí, cantando y entonando alabanzas a Jehová. Hermanos, podría ser que a la luz de la gente, tu vida, mi vida, sea un desastre o digna de lástima, como dirán, yo tengo pena a ese hombre, a esa mujer, porque con ese librito arriba, para arriba y para abajo, yendo a la iglesia, no, esa gente no tiene vida, esa gente no disfrutan su vida. Pero esos disfrutes de la gente en la calle, usted ve cómo terminan al final. Usted ve cómo terminan esos disfrutes. Sin embargo, aún la muerte del creyente, cuando le toca morir, es estimada delante de nuestro Dios. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando nosotros muramos, no es cuestión de que, ay, para nunca más, pastor, tan bueno que fue, ay, ese pastor, ay, que va a hacer falta. No, hermano, esté tranquilo, cante los coritos que cantamos siempre, lea la palabra de Dios, muchachos, ustedes, los diáconos, encárguense de eso y vuelvan aquí a seguir trabajando la obra de Dios para adelante, porque yo voy a estar mejor que ustedes. ¿Cómo que Dios para nunca más? Y entonces usted no va para allá. Yo lo espero allá. O sea, usted que se va, porque puede ser usted también. Sí, porque eso solo lo sabe Dios. Eso solo lo sabe Dios. Pero cuando me toque a mí, le toque a usted, hermano, con gallardía nos vamos. Porque vamos a estar en la presencia del Señor. No es tiempo de que de estar con este asunto y que al pastor le dio un ataque porque murió el hermano fulano y que se puso torcido así y tuvo que coger zapato y ponérselo en la nariz. No, amado hermano, ese espectáculo, ¿qué es eso? Sí, podemos llorar, podemos sentirnos nosotros tristes porque eso es justo, pero tenemos una esperanza gloriosa. Cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerle, sus vidas allí contemplaré, bien podré reconocerle cuando a Cristo en la gloria le veré. No hay por qué temer, amado hermano, estamos en sus manos, estamos en el verdadero, sea lo que sea. Tenemos grandes privilegios que disfrutar aquí en la tierra de parte de nuestro Dios y en el siglo venidero la vida eterna. Bendito sea su nombre. Sigamos sirviendo a Dios en medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de los conflictos, de las pruebas. Sigamos adelante, porque más cerca está nuestra salvación que cuando creímos.